Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos!
Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto me da saludarlos en este jueves, ya casi fin de semana. El día de hoy está Luisito, bienvenido a casita, míralo, sonriente el muchacho. Está en los controles, Lulú está en los teléfonos y en los micrófonos lo recibimos.
Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia, ¿cómo estás, Pili?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Feliz de la vida. Y ahorita te voy a contar por qué. Sí. Pero por lo pronto esta es la Tercera Llamada, comenzamos. Pili, yo te dije que ahorita te iba a contar por qué yo ya estoy feliz de la vida. Uh-huh. Porque ya encontré a la persona indicada que me va a poder decir si el amor tiene o no tiene receta. Y entonces, el día de hoy le quiero agradecer, por supuesto, a Claudia Martín. Marti, que... ¿No, si eres Martín, no, Claudia?
Sí, Martín, está bien.
Sí. Oye, bienvenida, Tercera Llamada. Ahora sí, tú sí dime ya, Claudia. ¿Tiene o no tiene receta el amor?
Mira, según yo, lo que hemos vivido a lo largo de esta historia, el amor no tiene receta. ¿Por qué? Porque cada relación diferente necesita distintos ingredientes. Hay gente que le pone un poquito de más amor, más empatía, más confianza, compromiso. Yo creo que cada relación es distinta y ya dependiendo de los que están involucrados, ya van viendo qué ingredientes subirle y bajarle y cómo sazonarlo.
Oye, Claudia, ¿y cómo te sientes y cómo te sentiste, sobre todo, de participar en esta telenovela que prácticamente desde su inicio pues se convirtió en la número uno en la televisión abierta?
Estoy muy contenta y feliz con eso que me estás contando, que créeme que todo el equipo desde el día uno le pusimos muchísima entrega, amor, compromiso. Era una historia que eso requería, o sea, que todos los que nos involucramos estuviéramos entregados al 100. Tanto el equipo de actores, producción, dirección, el equipo técnico, todos, créeme que nos dejamos la piel y el alma con esta historia y afortunadamente eso se pudo ver reflejado en la pantalla, en los números y en la respuesta de la gente, que eso para nosotros es invaluable.
Oye, Claudia, ¿y qué sientes tú que aprendiste a lo largo de este proceso de esta nueva novela?
Híjole, aprendí muchísimo. En primer lugar, este personaje requirió de mí mucha entrega, mucho profesionalismo, porque también físicamente fue muy agotador. La forma en que es dirigida esta historia, tan dinámica y tan ágil, también eso lo tenemos que hacer nosotros físicamente. Entonces, el estar parada tanto tiempo, el cocinar, o sea, créanme que teníamos que hacer como una preparación previa muy, muy, muy intensa y pues bueno, me llevo también el recuerdo y el cariño del equipo que hicimos, tanto los actores, pero también la producción en sí, ¿no? Creo que se logró que se creara una familia y bueno, después de 6 meses de estar ahí entre 14 y 15 horas diarias trabajando, pues ese fue el resultado.
Oye, y sí fue un desgaste muy emocional y actoral, sobre todo, ¿no? Porque además se tocaron temas bien actuales. En tu caso, en tu personaje en específico, el de la mamá, pues que le roban a su niña.
Sí, como bien dices, o sea, tenía desde el principio esa primicia, este papel que tenía como esa esa huella, ¿no? Como de que le habían quitado algo que era lo más preciado para ella, que era su hija recién nacida. Entonces, el combinar ese elemento más la historia de amor, más la historia de una familia que lucha por salir adelante, o sea, creo que era todos esos elementos. Y bueno, ya también el tener que estar luchando contra el mal, ¿no? Contra todo lo que día a día le está ocurriendo a Paz, pues sí fueron muchos elementos que fui construyendo este personaje, pero al final me voy con un muy buen sabor de boca y con mucha alegría y satisfacción de lo que pudimos lograr.
Oye, ya decías, después de estos 6 meses, pues ya va a llegar ahora sí al final, que dicen por ahí que es un poquito diferente. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto, quizás sin spoilearle a las personas?
Sí, solo les puedo adelantar que es un final con todo. Van a reír, van a llorar, les van a sacar lágrimas, van a estar como con los sentimientos a flor de piel, va a haber mucha acción también. Hicimos escenas muy complicadas de realizar y muy fuertes también, que seguramente van a quedar muy lindas al aire, y bueno, va a ser como prácticamente como fue toda a lo largo de esta historia, va a ser así el desenlace. Muy, oye, muy intenso, pero esperemos que se quede en el corazón del público.
Oye, Claudia, a ver, corrígeme, según yo, este es tu primer protagónico, porque has sido protagonista juvenil, has sido antagónica, la has hecho también de villanaza tremenda, pero este es tu primer protagónico.
De hecho es el quinto que hago.
Ah, okay.
Afortunadamente, sí, es el quinto que hago. Han habido otros que son compartidos con más, con más actrices, como fue Vencer la Culpa, que fue mi anterior proyecto, uh-huh. Pero sí, ya es la quinta oportunidad y pues siempre voy a estar muy agradecida con el señor Osorio por este regalo.
¿Qué le dirías a Juan Osorio si lo tuvieras ahorita enfrente, de haberte regalado pues este protagónico de En el amor no tiene receta?
Ay, gracias, que se me pone chinita la piel. Juan, para todos los que tenemos la fortuna de conocerlo, sabemos esa pasión y esa entrega y profesionalismo que tiene hacia su trabajo, hacia sus proyectos, y él desde el día uno me llamó y me dijo: Clau, este personaje te va a cambiar la vida. Y afortunadamente así fue en muchos ámbitos de mi vida, ¿no? Tanto personal como profesional. Créeme que me llevo muchísimo aprendizaje y le podré decir eso a Juan, que tenías razón, que me iba a cambiar la vida.
Oye, y a tus compañeros, que te tocó también igual actuar con, ay, se me fue ahorita el nombre de tu hija, la actriz que hace de tu hija.
Ah, Mía Fabri.
Mía Fabri, qué preciosa la niña. ¿Cómo fue esa interacción? ¿Te ayudó? Sí, hubo momentos en los que le decía: espérame, ya vamos a trabajar. ¿Cómo es trabajar con niños en una telenovela?
Bueno, esa chamaca es súper talentosa, ya nació con un ángel y una estrella y un talento extraordinario. Es muy inteligente, o sea, tú estás hablando con una niña de 7 años que parece que tiene 2 en realidad, o sea, es increíble la agilidad mental, la luz, la chispa que tiene, y desde el día uno, pues ya sabes, ¿no? De aquí para allá andábamos. Ella era la que decía: vamos a pasar el texto, ¿no? Y ya pasábamos las escenas. Es muy profesional también, entregada a su trabajo, y para mí fue una fortuna que haya sido mi hija en esta historia.
Claudia, actualmente, ¿tú ya te sientes que estás en el éxito de tu carrera o todavía te falta avanzar?
Yo creo que siempre cada proyecto es un escalón más y una raya más al tigre, como dicen. Y creo que también depende de las metas que cada uno se va poniendo. Yo en este momento eso considero que fue esta historia como un proyecto más que aprendí, que fui superándome a mí misma, y pues bueno, ahora sí que voy a seguir trabajando para seguir creciendo. O sea, creo que esta carrera no es de llegar a un lugar en específico, o sea, es de mantenerte, de aprender, de seguir creciendo y de hacer personajes que al final pues te llenen, ¿no?
¿Mañana se van a reunir para ver el final?
Fíjate que eso estábamos organizando porque la mitad del elenco está en la obra de Aventurera. Uh-huh. Entonces habían unos que van a ir a ver la obra, otros que pues van a estar actuando, yo tengo otros compromisos, entonces en eso andábamos, a ver si podríamos juntarnos.
¿Te ofrecieron a ti el papel de Aventurera o no?
No, no, no. A mí nunca me habló, pero feliz de la vida también de poder participar con Juan en algún otro proyecto, siempre.
Oye, Claudia, yo sé que eres de las actrices que se quedan tranquilas esperando a que les caigan los libretos. Ya me imagino que ya estás haciendo casting, ya estás buscando el próximo proyecto. ¿Qué viene para ti? ¿Qué traes entre manos?
Pues, más bien, el trabajo de una actriz y de un actor es buscar trabajo. Ajá. Entonces, justo en eso estamos, en hacer casting, ahora sí que desde que terminamos grabaciones, y pues leyendo a ver cuál es el personaje que me rete, que sea diferente, que sea algo que en el que yo pueda crecer. Entonces, en eso estamos, en búsqueda. Pero ya cuando tengamos el siguiente, con mucho gusto se los voy a compartir.
¿Qué te gustaría que fuera? ¿Novela? ¿Te gustaría que ya otra vez tocara el cine?
Pues, no sé, ahora sí que depende, ¿no? O sea, una tiene que estar abierto a todo y ahora sí que las oportunidades que vayan llegando, ya sea de teatro, cine, película, serie, telenovela, yo feliz de la vida con tal de seguir en esta carrera.
Oye, por lo pronto, pues haznos la invitación para no perdernos el día de mañana este gran final y felicidades por este éxito, un éxito más para todo el equipo de El Amor No Tiene Receta.
Amigos, yo soy Claudia Martín y quiero invitarlos a que no se pierdan el gran final del Amor No Tiene Receta mañana a las 8:30 por las estrellas. Hoy va en el penúltimo capítulo porque también va a estar súper, súper intenso. Mañana van a reír, van a llorar, van a sufrir, van a estar con los pelos de punta, va a haber mucha acción. En fin, muchas gracias también por habernos acompañado a lo largo de esta historia.
No, gracias a ti por tomarnos la llamada y te esperamos pronto aquí en Guadalajara, Claudia.
Claro que sí, por ahí anduve hace poquito, un par de semanas, visitando a mi familia, comiendo rico, me encanta Guadalajara.
A ver, avísanos para llevarte a las tortas ahogadas.
Ay, sí, me encantan, soy súper fanática.
Oye, por lo pronto te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias por esta charla, Claudia.
Gracias a ti, que tengan bonito día.
Igualmente, bye bye.
Hasta luego.
Ahí está Claudia Martín, que de verdad, yo creo que es de las que tiene de los ojos más hermosos de la televisión mexicana.
Eso sí.
Guapísima. Y que, por cierto, pero fíjate, ahí están las cosas que sabemos que Claudia empezó esta novela con novio. Era novia de Hugo Catalán, que también lo entrevistamos aquí, y nos decía, le decíamos, Hugo, ¿qué onda con la boda? Y dijo, no, para nada. Y en esta ocasión sabemos que ellos ya no andan. Uh-huh. ¿Pero para qué le preguntas?
No, pues ya, boda no hubo.
Boda no hubo, ya, ¿para qué? Es su vida privada. Pero mejor, bueno, mira, te enfocas.
¿Tuvo su final feliz en la novela? ¿O eso espera?
Sí, porque ya, ella misma publicó ya su vestido de novia y todo. Pero sí, ahí está la diferencia de, ¿para qué tocas temas sensibles? ¿A ti no te gustaría de que te estén diciendo...
No, ya.
¿Qué onda con el ex? No, ¿para qué?
¿Para qué te lo recuerdo?
Así, nos enfocamos en su chamba, en su profesión, y listo, que es... Ahí hay una línea delgadita entre lo que hacen ser una persona pública realmente y su vida privada. Uh-huh. Nosotros nos enfocamos en persona pública. Pero bueno, ahí está, El Amor No Tiene Receta. De verdad, exitazo, ¿eh? Exitazo. Número uno, prácticamente desde que arrancó hasta mañana que va a terminar. Ya nos estarán reportando cuántos puntos de rating va a tener.
Que yo creo que... Pues bastante, ¿eh?
Sí.
Porque si ha mantenido todo este rating, pues la gente siempre busca los finales y luego pues, lo que te den después.
Sí, eso sí, es verdad. Oye, por acá alguien nos está mandando saludos.
Dice, mira, primero identifica qué es el amor, qué es. A lo que yo sé es solamente dar. Dice, saludos cordiales, Francisca López.
Muchas gracias, Francisca. Pues, no, únicamente dar no, también se necesita recibir.
Sí.
Imagínate, no. Pero bueno, cada quien tiene la receta del amor muy distinta, por cierto. Oye, mira, tan distinta que Sergio Andrade, muchos no comparten su receta del amor.
Uy, no creo.
No, pues no. Y entonces resulta que el día de ayer por la tarde-noche comenzó a correr el rumor de que Sergio Andrade había fallecido, que habría fallecido el pasado 21 de junio en Barcelona, allá en España, que de pronto sí nos puso a dudar, porque decíamos, sí, la última vez que se supo de Sergio Andrade fue este año, cuando había sido internado en España. España. Y se hablaba de que Sergio llegó y allá dicen que no te atienden si no tienes tu carnet.
Ajá.
Como digamos, como aquí en el seguro, no te atienden si no tienes tu cartilla.
Sí, tú.
Y entonces, allá igual, y por eso decían, y sí sería Sergio, porque pues, si no tiene cartilla, ya supimos un poquito más. La hija de Sergio está viviendo en Barcelona, y entonces por ahí pudo él a lo mejor sacar su carnet para poderse atender médicamente. Él va al hospital, los doctores lo empiezan a atender, y dicen, ya me siento mejor, muchas gracias. Y dicen, oiga, no, venga para acá, siéntese, porque usted trae un estómago muy grande y a lo mejor puede ser peritonitis. No, muchas gracias. Y agarró y se levantó y se fue. Y de inmediato ya no se supo más, ¿eh? Uh-huh. Hasta ahora, 21 de junio, que dicen que falleció, pero ya salió otra versión por la más noche todavía. Salió otra versión de que no era verdad, de que Sergio no está muerto, sino que estaría en un hospital de Cancún. Y que ahí, si está muy grave, que ya está muy delicado, al parecer él estaría siendo dializado todos los días. Aseguran que está súper, pero súper delgado y desgastado físicamente. Y entonces, pues también igual no se dan como que muy buenas noticias. Pero aquí mi pregunta es, si Sergio Andrade tiene denuncias, demandas en Estados Unidos, ¿por qué no lo detienen?
Ya teniendo la información.
Pues si dicen que no es verdad, que sí está vivo, que está acá en Cancún y que la muerte... Ah, porque eso sí, sacaron la información, ¿sabes de dónde? Ya cuando me enteré dije, ay, ¿yo qué? Ya ando buscando más información. De Wikipedia.
Uy, no.
Ay, por Dios. Una gran
fuente confiable.
Y ya resulta que hay quien asegura que es la propia familia de Sergio Andrade quien manipula ese sitio para decir tal fecha murió y con eso calmar las aguas con las demandas que traía ya en Estados Unidos por abuso sexual, uh-huh. No infantil, pues sí.
Sí,
pornografía y demás que lo tienen allá demandado.
Habrá que ver, porque, digo, esa página también la mayoría de personas la puede modificar, entonces tú te puedes meter y cambias ahí algo y ya la gente que lo toma como referente, uh-huh. Pues dice, ah, sí se murió. Pero, pues sí se necesita más información al respecto, que si está aquí en México, sí se me haría raro que no hiciera nada y que nadie se hubiera dado cuenta, más estando en una situación grave de estar en un hospital.
Y es que dicen que está tan delgado que no lo reconocen.
Bueno, pero el nombre...
Es que ahí está el detalle, chata, que resulta que a lo mejor puede estar falsificando documentos para poder entrar y salir del país. Pero, por esto digo, ¿cómo se dieron cuenta de que sí es Sergio Andrade?
Ajá.
Allá en España, al parecer, sí llevaba su carnet con su nombre. Y dices, ¿y por qué Estados Unidos no le avisaron eso? Oye, ¿tú lo andas buscando? Acá está.
Ajá.
Y acá en Cancún, dicen que sí, que está en Cancún, que se está escondiendo. No sé, se me hace a mí súper extraño, porque también habían dicho que estaba, primero que estaba en Cuernavaca, que ahí había aperturado unas escuelas de música. Y luego se fue a España y luego regresó para acá. Entonces, no lo sé. Por supuesto, ya puse todas las alertas y estoy bien, ahora sí que alerta de lo que suceda con Sergio Andrade. Sí. Porque hay mucha gente, pues, que hasta casi andaba festejando su muerte. Es que hizo muchísimo daño.
Sí, la verdad es que creo que es una situación bastante complicada y muchas familias también que vivieron eso, pues sí. Buenos deseos no creo que le estén dando.
No, ni yo, pero bueno.
Que por cierto acá nos dice, pobrecito de Sergio Andrade, hay que considerar su estado de salud para sus cuentas con la justicia. Juan Antonio del Río.
Fíjate, es que sí, híjole, pero qué difícil, ¿no? Y no sí. Sé, ojo, porque ¿será karma?
Pues,
¿no te ha costado lo que dicen que les hacía?
Sí.
Que no les daba comida y si la poca comida que le daba era echada a perder.
Que le esté dando justamente en el estómago, pues, da mucho que decir.
Ay, no sé si sería karma.
No, pues, quién sabe, pero, pues, habrá que ver, entonces, dónde aparece.
Y si es que aparece.
Bueno, sí, también.
Ya te dije, yo ya le di el consejo a las autoridades de Estados Unidos. Bien sencillo, que les manden los cobradores de Coppel, va a ser... ¡Ah! Sí, se los encuentran.
Eso sí.
¿A poco no?
Mira, da no, teléfono.
Uno no sabe ni cómo, pero así los localizan.
Le ponemos una cuenta a su nombre para que...
Que lo contrate, los contraten y mira. Ah, sí, vámonos. Órale, que por cierto, en esta demanda, también ya demandaron a la mamá de Gloria Trevi. Y entonces yo decía, ¿por qué la mamá de Gloria Trevi? Ah, pues a ella la están demandando porque dicen que ella fue también parte de esta red. Es decir, la señora ocultaba todas las bajezas que le hacía Sergio, Gloria y María Raquenel a todas las demás chavitas. Y que ella se quedaba callada, ¿cómo o por qué? Pues porque ella recibía su dinerito y decía, ay, mijita, pues nomás cuídate, que no te vaya a hacer mucho daño. Pero ándale, ve con Dios.
Bueno, yo creo que es una situación que todavía no va a acabar, porque siguen saliendo demandas y siguen saliendo situaciones. Y pues yo creo que ni aunque Sergio Andrade llegara a fallecer, uh-huh, es un caso que se va a cerrar, la verdad.
Sí, claro, y por eso te digo que dicen que están publicando eso para que ya se cierre y que él ya pueda vivir tranquilo. Pero también hay quien asegura que sí está muy grave. En España yo no creo que hayan mentido.
No.
Porque al parecer sí fue una enfermera, no me acuerdo si era mexicana o porque conocía a Sergio Andrade. Y acá en México a lo mejor ponte tú que sí está el chisme, pero allá en España no tendrían por qué mentir.
No, y además sería muy raro, o sea, que ya confirmen una muerte y después salga otra vez que está en el hospital.
Yo ya entré a Wikipedia y ya lo quitaron. La fecha de muerte. Entonces, y digo que dicen que la familia de Sergio ha modificado esa fecha de muerte en más de 30 ocasiones.
No, pues ya. Ya lo mataron muchas veces.
Que ya.
Pobrecito.
¿Cuál pobrecito? Tipejo degenerado este que se aprovechaba de las mujeres. Ay, sí, muy hombrecito, ¿ah? Pero ya cuando se enfrentó a las autoridades. ¡Ay, yo no hice nada! A ver, órale. A ver, éntrele con uno de su tamaño, a ver si... No, ¿cuál pobrecito? Pero sí, ahora que me quedo pensando con lo que dijiste, pues mira, ahí está, karma podría suceder. Dice por acá, Oscar Pérez nos pide un servicio social. Se solicita sangre para Alfonso Pérez Nafarrete. Alfonso Pérez Nafarrete, que será operado en el Centro Médico de Occidente en especialidades. Vamos a ayudarle a Alfonso, él necesita ahorita sangre de cualquier tipo para que él pueda ser operado en el Centro Médico de Occidente en especialidades. Si tú requieres más información, tú deseas de corazón ayudar a Alfonso Pérez Nafarrete, comunícate al 33-21-83-0915. Lo repito, 33-21-83-0915. Acuérdense, muchachos, pues una obra buena del día, por lo menos.
Pues sí, si tienen
la
oportunidad.
O a la semana, sí. Digo, pues no puedes donar cada semana sangre.
No, pero si alguien no
pues,
dona.
Ahí, a decirles, ahí te va. Y además que te aprovechas y como te hacen estudios, oye.
Ah, sí.
Haces tu obra buena, regala sangre, te hacen estudios, ves cómo andas de salud, todo muy
chequeo.
Bonito.
Oye, sí.
Súper bien. Pero bueno, prácticamente ya llegamos al final de Tercera Llamada. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias al bronceado de Luis Durán en los controles. El Lulu se queda en los teléfonos y nos vamos.
En estos micrófonos, Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia, que tengan bonita tarde.